Bueno. Gusto hablar con vos y bueno, saludarlos a todos allí en Concordia.
Ahí está, Martín, un placer realmente tenerte en el programa. Nosotros tenemos este micro que es dedicado justamente a la educación, por eso nos parece sumamente importante tenerte. Bueno, ¿cómo estás viviendo este escenario atípico que nos toca vivir al planeta, te diría?
Sí, totalmente, es una situación global que sería pecar de una soberbia que no corresponde. Uh-huh. Decir que tenemos respuestas hasta la cantidad de incertidumbres que con las que nos enfrentamos diariamente. Todos vamos, en todos los aspectos de la vida, vamos probando escenarios y respuestas posibles frente a una situación, como vos decís, inédita, excepcional. Pero bueno, lo que sí me parece fundamental en todo esto es no paralizarse.
Seguro.
Tener claras las prioridades, tener claro que la prioridad hoy tiene que ser, sin duda, el cuidado de la salud. Nosotros, que no tengamos una situación aún grave en la provincia no quiere decir que tengamos que dejar de pensar que se están haciendo las cosas bien y que debemos sostener eso, y en eso también nosotros desde la escuela en general, lo diría, del consejo, tenemos que tener una responsabilidad muy grande.
Seguro. Martín, si hay algo que en la rapidez que se dio todo fue muy creativo y tuvo una respuesta rápida, fue la educación, tratando de no frenar, tratando de bajar contenido. Me imagino que eso lo ves como un aspecto positivo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, vos lo decías en la introducción, si uno pensaba una situación como esta en otro momento, quizá no hubiéramos tenido las herramientas y las posibilidades, y también, obviamente, la decisión política educativa, digamos, de sostener la trayectoria pedagógica de nuestros estudiantes y la presencia y el acompañamiento de la escuela en ese momento. Vamos en el tiempo atrás, cuando hubo la epidemia de poliomielitis en el año 56, también hubo muchos meses de suspensión de clases, y bueno, fue suspensión absoluta, claro. Digamos, no hubo ningún vínculo.
Claro.
O allá lejos, encontraban en Estados Unidos, en Chicago, hubo también un primer proceso así de la epidemia de polio, donde hubo dispositivos para sostener la educación, pero obviamente con los medios rudimentarios de la época, del año 37. Pero obviamente hoy me parece que había procesos que ya venían tratando de ganar terreno en la escuela, y que hoy encontraron la oportunidad. Justamente nosotros creemos que detrás de la crisis hay que ver qué ventanas se abren para ir transformando cosas, dándonos los tiempos, y sobre todo esto, digamos, no perder el vínculo tan importante entre la familia y la escuela, que al contrario, yo creo que en algunos aspectos hasta se ha fortalecido, sobre todo en la escuela secundaria. Creo que eso aún es más fuerte, con los vínculos, con los problemas que tiene, digamos.
Seguro.
Puede ser en algunos aspectos buenos, en otros malos, pero lo importante es que el vínculo esté, digamos. Es como pasa en una familia, con nuestros amigos, podemos tener momentos buenos y malos, pero lo peor que nos puede pasar es que se rompa esa relación.
Mira qué buen análisis. Martín, te pregunto con respecto al rol de los docentes, porque uno ve que hay un gran compromiso, este programa Contenidos en Casa ha jugado un papel importantísimo. ¿Cómo estás viendo el papel que juega el docente, el maestro, el profe? ¿Cómo estás viendo eso?
No, yo no me voy a cansar de reconocer el trabajo que están realizando. Ahora que se habla mucho de los héroes de toda esta situación, creo que tienen un rol central nuestros docentes, porque han asumido con una responsabilidad y una exigencia mucho más grande de la que tienen normalmente, porque no solo por el tiempo de trabajo que requiere prepararse y adaptarse a una situación nueva, sino todo lo que tiene que ver con el trabajo, el teletrabajo, como se dice, el home office, que muchas veces cuesta organizarse con los tiempos, no hay horario de trabajo. También nuestros docentes son papás, son mamás, tienen familia, tienen las preocupaciones que tenemos todos en estos momentos, y a su vez tienen toda la tarea pedagógica por desarrollar, así que nuestro reconocimiento es inmenso, porque sabemos que al margen de la profesión y del trabajo docente hay un doble esfuerzo que tiene mucho compromiso atrás, mucha responsabilidad, mucha creatividad para adaptarse a este tiempo.
Está bueno lo que decís. Martín, te pregunto porque acá, bueno, el jueves estuvo, que te quiero preguntar después cómo estás articulando con lo que son las direcciones departamentales de escuela. El jueves estuvo en vivo Fabián Vallejos, de acá de la departamental, y estuvo bueno porque explicó el tema de la evaluación. Me gustaría que también hagas una explicación porque llegaron montones de mensajes con respecto a este tema y cómo estás viendo la respuesta de lo que serían los chicos del otro lado de la tecnología, del otro lado de la parte virtual.
Claro, bueno, ahí estás dando, ya adelantando la respuesta respecto a la evaluación. Nosotros pensamos que en esta etapa la evaluación siempre es parte del proceso general de enseñanza y aprendizaje y tiene una partecita dentro de los diferentes aspectos de la evaluación que es la acreditación, la calificación, o los números, la libreza en definitiva. Nosotros lo que ponemos en suspenso es eso, básicamente, el numerito de la nota que va en la libreta, que es lo que es el instrumento que tenemos para acreditar y pasar para pasar de grado o de año en la escuela. El resto de la evaluación nosotros creemos que es posible hacerla, es lo que estamos trabajando en este momento. Lo que queremos es tener un registro, un informe cualitativo de qué es lo que han podido hacer, qué es lo que está pasando en cada familia, con cada estudiante, porque y fundamentalmente porque creemos que hay muchas desigualdades en las posibilidades de acceso a nuestra propuesta, desigualdades que no son de ahora, que vienen de hace mucho tiempo y que toda esta situación agudiza. Entonces no podemos ser, sería muy injusto tener que poner una nota numérica en un escenario de tanta diferencia. Nosotros tenemos, es nuestra responsabilidad saber que hay chicos que tienen posibilidades muy diferentes a otros. Entonces, hoy lo que vamos a tener es un informe cualitativo, saber qué es lo que pudieron hacer, qué capacidades han trabajado en todo este periodo, todo este proceso, y todo lo otro, todo eso se acumulará al momento que podamos volver al aula para englobarlo en una nota numérica que permita acreditar lo que termine ocurriendo en este ciclo lectivo 2020, pero fundamentalmente nosotros en eso queremos llevar tranquilidad a la familia, fundamentalmente, sobre todo en los primeros años de la escolaridad y en los últimos años de la escolaridad obligatoria, que son a donde se genera más angustia, que los vamos a acompañar y que no los vamos a dejar solos y que vamos a transitar este proceso para que sea todo sea recuperable y a su vez no se produzcan inequidades o injusticias que no tienen que pasar en un momento como este donde toda la sociedad está atravesando un momento donde lo más importante, lo que más nos debe preocupar es la salud.
Seguro. Igual, lindo porque un mensaje optimista. ¿Cómo es esta articulación con respecto a la nación? Martín, te pregunto porque también acá llegaron los cuadernillos del programa Sigamos Educando, que también ha jugado un papel importante y que de alguna manera también lleva a equilibrar los niveles con los accesos que puede tener un niño, lo que puede faltarle al otro.
Sí, no, bueno, el aporte de Nación desde el programa Seguimos Educando para nosotros es una herramienta más de equidad frente al principal inconveniente, obstáculo que uno tiene hoy para llevar la propuesta educativa. Sabemos que el aula y la presencia física es irreemplazable.
Seguro, seguro.
Luego tenemos el obstáculo, obviamente, de la conectividad, de la cantidad de dispositivos tecnológicos o digitales que puede tener cada familia en la casa. Y la verdad que el esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional, porque ya llevan 14 millones de ejemplares impresos de los cuadernillos de Seguimos Educando, para nosotros es valiosísimo, pensando sobre todo en una geografía como la nuestra, que tiene tanta ruralidad, digamos, y en la ruralidad es donde más se siente la dificultad de conectividad, al margen de que, bueno, de que hay muchas posibilidades también, ya estamos en otro momento, hay que por ahí desmitificar algunas visiones que tenemos de la ruralidad, pero realmente hay zonas de la provincia donde no queda otra alternativa. sobre todo allí en el norte de Trerreán.
Seguro. Martín, te pregunto en lo particular a vos, puntualmente, ¿cómo estás viendo esta articulación? Son momentos de trabajar mancomunadamente. Me imagino que estás en contacto con lo que puede ser el Ministerio de Educación, con Trota más precisamente. ¿Cómo estás manejando eso? Uno entiende que hay buenos vínculos, pero en lo particular, ¿qué sentiste con respecto a eso?
La verdad que esto ha fortalecido, bien, todo este proceso ha fortalecido la mirada federal, uh-huh, y el rol del Ministerio de Educación de la Nación. Nosotros veníamos de una etapa donde estaba muy desdibujado la acción de la Nación, sobre todo desdibujada en términos económicos, fundamentalmente, uh-huh, financieros, que son los recursos que necesitan muchas veces las provincias para hacer cosas al margen de sostener la infraestructura o los sueldos docentes. Uh-huh. Todo este escenario, la verdad que ha fortalecido ese lugar que tiene la Nación, también a nosotros nos ha servido para generar vínculos fuertes con las otras provincias, con los otros ministerios del país, porque también, como nadie tiene respuestas claras o unívocas frente a esto, la vamos construyendo juntos. Y bueno, eso me parece que es lo que pasa, lo mismo que nos pasa a nosotros desde el Consejo General de Educación, le pasa a las escuelas. Uh-huh. En todo lo negativo de lo que estamos atravesando, yo lo que voy escuchando de las escuelas que estamos recorriendo con videoconferencias por toda la provincia, es que ha fortalecido los equipos. Uh-huh. Los equipos directivos, los equipos directivos con los docentes, nos une uh-huh, une de alguna manera, y es la única respuesta que sí podemos tener, que uh-huh, unidos vamos a atravesar una mejor forma todo este escenario.
Uh-huh. Martín, te puedo preguntar puntualmente por Concordia, ¿qué visión tenés teniendo en cuenta que Concordia tiene sus particularidades, su idiosincrasia? ¿Cómo manejás el contacto con lo que puede ser Fabián Vallejo y su equipo acá de la departamental? ¿Cómo qué visión tenés de Concordia?
No, bueno, yo creo que Concordia tiene una creo que la ha fortalecido una continuidad, una línea y una idea de gestión que tenía Griselda de Lelo cuando estaba como directora. Uh-huh. Fabián era parte del equipo de ella, por lo tanto hay un conocimiento de una realidad compleja, digamos, como Concordia, con la realidad de la ciudad de Concordia, con la realidad del departamento, que realmente uno se siente muy respaldado y tranquilo, digamos. Uh-huh. Como que se siente que no, que hay una tranquilidad, que las cosas funcionan sin que uno esté tenga que estar permanentemente encima, y me parece que eso es el valor de poder conformar un equipo. Uh-huh. La verdad que uno se siente muy muy tranquilo. Nos gustaría estar mucho más presentes de manera física, es lo que todos uh-huh queremos en este uh-huh momento. Estamos en contacto a través de videoconferencia y teléfono, pero antes de que pasara todo esto, yo había asumido el compromiso y era como un objetivo que tenía, que era estar una vez por mes en Concordia, porque es la segunda ciudad de la provincia. Bueno, nos parece que tenemos que tener una presencia mucho más fuerte del Consejo ahí, así que bueno, pronto esperemos, porque hay que ser optimista en todo esto, podamos concretar ese objetivo y también a asumir, no solo estar presente, sino también asumir que hay problemáticas que son más agudas quizás en Concordia, por una realidad también socioeconómica que atraviesa la escuela, que nosotros tenemos que poner el ojo ahí, porque uh-huh también es el objetivo a nivel nacional y provincial de nuestro plan educativo atacar y abordar la inequidad y sobre todo priorizar a los sectores más vulnerables. Uh-huh. Nosotros, como dice el presidente, tenemos que empezar por los de abajo para llegar a todos.
Uh-huh. Y con respecto a ese respaldo que se siente estando en un lugar tan delicado como el que te toca estar, pero que obviamente un desafío lindo, ¿cómo sentí el respaldo de Gustavo Bordel, en este caso del gobernador de la provincia, que le ha dado cierta importancia, te digo, a todo lo de educación en este escenario de pandemia también?
Totalmente, uno, uh-huh, el respaldo es absoluto y uno ve que si bien la provincia está atravesando un escenario muy difícil, como uh-huh todos los estados, desde el nacional hasta los municipales, uh-huh, y obviamente que los esfuerzos tienen que estar focalizados en la salud, fundamentalmente, ha habido, digamos, y justamente la posibilidad que nosotros tenemos de llegar con celeridad una vez que se suspenden las clases se debe a una decisión política del gobierno provincial, lo cual nosotros a nosotros nos dio una tranquilidad, digamos, nunca tuvimos que ningún obstáculo propio, más allá de los obstáculos externos, para ir sorteando y dando respuestas en todo esto. Eso para cualquiera que esté gestionando es una fortaleza que permanentemente lo vamos a agradecer. Tiene una forma de trabajo el gobernador que realmente a todos los funcionarios nos hace sentir muy respaldados, nos hace sentir con mucha libertad para trabajar, para justamente encontrar respuestas creativas a problemas muy difíciles, muy complejos, que creo que ese mismo mensaje uno trata de darle a las direcciones departamentales, a las escuelas, digamos. Es momento de que abramos la cabeza, seamos creativos, pensemos que hay paz de todo esto, seguramente va a haber una nueva normalidad, un mundo diferente al que teníamos hace unos meses atrás, y va a requerir de respuestas nuevas, de la caja de herramientas que la cambiemos totalmente para empezar a pensar soluciones y sobre todo pensar en construir una sociedad más justa, una sociedad entrerriana más justa, en un mundo que probablemente sea mucho más desigual y mucho más difícil de enfrentar.
Seguro, ¿no? Un cambio paradigmático, te diría, a partir otra cosa que veo como aspecto positivo, Martín, y ayúdame a analizar esto, es el hecho de que todas las modalidades de alguna manera se mantienen activas. Ponele jóvenes y adultos, mantiene el tema de la educación hospitalaria, se mantiene, teniendo obviamente todas las precauciones, pero proponiendo el tema del uso de la tecnología. También me gustaría que me hagas un pequeño análisis de que hay hechos de solidaridad de los establecimientos, como donaciones, como trabajar en tapaboca, como trabajar en mascarilla. ¿Cómo estás viendo todo eso?
Sí, bueno, no, la verdad que eso es muy valioso en todas las modalidades que tienen algunas más dificultades que otras por su particularidad para trabajar, pero sí, la voluntad está presente, la creatividad y la responsabilidad está presente. Lógicamente, en eso se puede decir, tanto la modalidad de jóvenes y adultos como la educación técnico-profesional están aportando desde su lugar, como siempre lo han hecho, porque justamente son modalidades que tienen mucho vínculo con la comunidad naturalmente. Pero la verdad que hoy lo que están haciendo es muy valioso, y sobre todo, por ejemplo, en la modalidad técnico-profesional, poder abrir las puertas al mostrar cosas que estaban pasando ya de antes y que mucha gente seguramente desconocía, pero cómo qué capacidad que tienen nuestros alumnos y estudiantes para desarrollar la impresión 3D, para desarrollar nuevas tecnologías, para producir herramientas e insumos que son hoy fundamentales para la salud y para aportar a nuestro cuidado. Bueno, que hay proyectos, hay muchos más, obviamente que uno va avanzando con cautela y hasta poniendo el freno y decir, seamos cautelosos, pero realmente es lo que nos pasa en esta semana, hay que por ahí administrar las ansiedades porque realmente hay ganas de todos de hacer cosas y de salir adelante.
Perfecto lo que decís. Martín, sé que está ocupado, pero también quiero aprovechar para preguntarte por qué en esto de proponer, bueno, el gobernador propuso el otro día una mesa de trabajo. Está bueno esto y me parece que es valioso resaltar el hecho de hoy todos empujando para el mismo lado, a vos al frente del consejo, pero trabajando articuladamente con lo que pueden ser los gremios. ¿Cómo ves ese escenario?
No, bien, también positivo. Yo creo que hay una buena responsabilidad. Hemos asumido los actores con gran responsabilidad al momento en la provincia, y uno lo valora por lo que decíamos antes. Digamos, ahí nadie puede desconocer el momento, las circunstancias que estamos atravesando. Hay que tener una perspectiva, no quedarse parado en lo que pasa hoy, sino mirar de dónde venimos, de un país que estaba atravesando ya antes de esto una circunstancia muy dura, digamos, no es que estábamos en el mejor de los mundos.
No
es solo la pandemia lo que nos afecta, sino que ya antes estábamos atravesando el comienzo de una negociación de de la deuda externa fenomenal que habíamos asumido y que había asumido el país. Y bueno, eso hace muy complejo el escenario. Creo que lo que ha hecho de manera positiva el gobernador ha sido eso, mantener, como vos decís, el diálogo permanente, en sentido de la sensatez al asumir compromisos, no tener dobles discursos, sino justamente ser transparente en términos de decir, bueno, esta es la realidad que nos toca afrontar a todos los que tenemos responsabilidades, sean sociales, sean políticas, asumámoslas y enfrentémoslas juntos con una perspectiva que tenga sustentabilidad a futuro. Y me parece que ahí yo he encontrado afortunadamente una buena recepción de todos los actores. Eso creo que nos da, es una fortaleza que obviamente exige una administración diaria y cotidiana de eso, digamos, de las relaciones, del diálogo, se riega todos los días.
Seguro. Martín, me encantó charlar con vos. Esperemos que cuando se normalice y andés por Concordia, te vengas con Fabiana a charlar en la mesa, mate de por medio, cuando se pueda tomar mate. Te agradezco un montón el tiempo, te agradezco un montón la predisposición y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.
Me mando un abrazo grande a todos. Gracias, Pablo.
Ahí está. Qué linda charla, ¿eh?